Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Hubo un escritor inglés muy conocido, se llamaba Lawrence, que hace justo 100 años, en 1913, le escribió una carta a un amigo. Decía algo así: mi gran religión consiste en creer que la sangre, la carne, son más sabias que el intelecto. Nuestra mente puede equivocarse, pero lo que la sangre siente, cree y dice es siempre verdad. El intelecto, en cambio, es un freno y una rienda. ¿Qué me importa la ciencia intelectual y lógica? Todo lo que quiero es responder a mi sangre directamente, sin frívolas intervenciones de la razón o la moral.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Minca es trabajo comunitario.
Radio Minca la hacemos entre todos.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Yo no soy la misma que fui ayer. Estoy viva y voy cambiando. Pero él trata de encontrar a la que fui ayer. Así nunca me va a encontrar.
Hoy presentamos
El cuerpo.
Que somos una totalidad, que no solo somos una cabeza, que sentimos con todo nuestro ser, que hay que integrar mente, afectividad, corazón, con nuestros poderes instintivos, con nuestra fuerza instintiva, valorarla.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
La bruja de las palabras.
Y hacer un ser íntegro y no solo valorar la inteligencia racional como es tan valorizada.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son...
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad. Pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Detrás de tus ideas y sentimientos se oculta un poderoso señor. Un sabio desconocido. Se llama Self. Reside en tu cuerpo. Es tu cuerpo. Un poderoso señor, un sabio desconocido que reside en nuestro cuerpo y que es nuestro cuerpo. Esto lo decía Friedrich Nietzsche qué apellido, ¿no? Nietzsche, digámosle, hace 140 años. Fue uno de los primeros que señaló, este hecho de que nosotros somos, primero que nada, un animal. Primero somos un cuerpo, y ese animal, ese cuerpo, tiene mucha sabiduría, una sabiduría que habitualmente desconocemos o que negamos. Un poderoso señor, dice Nietzsche, muchas veces olvidamos el poder que tiene nuestro cuerpo. Y fíjate cómo tenemos que decirlo, no tan deformados estamos en la cultura occidental, que hablamos del cuerpo como si fuera una camisa, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra camisa, nuestro reloj. No, yo soy un cuerpo y circunstancialmente, adicionalmente, tengo una mente que piensa. Podría no tenerla. No piensan los chicos a las 2 semanas de haber nacido, ni pensamos con nuestra mente cuando estamos durmiendo. Algunas personas que sufren daños de distinta índole o que nacen con problemas tampoco pueden pensar. Sin embargo, siguen siendo seres humanos. Y el día que el animal se muere, o casualidad, se muere también la mente. Así que somos primordialmente animales. Esto está negado por la cultura occidental desde hace 2.500 años. La vez pasada hablábamos de el niño frustrado que todos somos, y contábamos que cuando nosotros éramos chiquitos, nuestros mayores, con todo el cariño del mundo, nos iban educando, nos iban empujando a que nos comportáramos de cierta manera. Nene, la mano ahí, no, no agarres eso así. Pero todo el día en el piso revolcándote, mirá cómo estás. De a poquito, con todo el cariño del mundo en muchos casos, otras veces también con mucha violencia, con desprecio, con insultos. Vos no servís para nada, ¿por qué habrás venido a este mundo?, etcétera. Nos iban tratando de educar, de convertir en personas, en caretas, en seres que hacen las cosas como que hay que hacerlas. Pero nosotros éramos un animal, y lo seguimos siendo, según la hipótesis de este programa, un animal que está disfrazado de persona y que tiene que hacer un gran esfuerzo para disimular su animalidad. Además, a sí mismo, todo el tiempo, desde los 5, 6, 7 años, con respecto a sí mismo, él va olvidándose o negando que es un animal. Comienza a perder contacto con su propia corporalidad. Hay gente que no sabe cómo se siente. Hay gente que se golpea o que le pasan cosas con su cuerpo y no se da cuenta. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? Y si te quedan mirando un rato largo o dan una respuesta obvia, una respuesta previsible, ay, no me gustó nada. Sí, sí, pero ¿qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿En el estómago? ¿En dónde? ¿En el corazón? ¿Qué pasó? ¿Te dio dolor de cabeza? Y vos ves la cara de desconcierto que tienen cuando uno les pide que se conecten con sus emociones corporales. Entonces, se produce como un desdoblamiento, esto ocurre en la cultura occidental, un desdoblamiento entre el ser corporal, interior, animalesco que somos y esta careta con la cual nos disfrazamos para ser aceptados en el mundo exterior, llamémosle. Pero también ocurre, increíblemente, que con respecto a nosotros mismos también usamos ese disfraz para mirarnos a nosotros mismos, porque si simplemente fuera usarlo para los demás, pero nosotros no perder de vista quiénes somos, no habría ningún problema. Yo creo que esa es la madurez,
aprender a dar a los demás la imagen que la sociedad espera y nosotros no perder de vista quiénes somos. Por lo cual, la vez pasada, cuando hablamos de el niño frustrado que somos, en realidad no era correcto, o bueno, era correcto en el contexto de ese programa. En realidad, lo que hay adentro nuestro, debajo de la careta, debajo del disfraz que hasta nosotros nos hemos creído, lo que hay es un animal. Un animal. Y yo le propongo al oyente esta noche hacer el ejercicio de mirar, en todo caso, nuestra parte animal, que en mi opinión es la principal. Y vamos a ver que los últimos avances de la ciencia lo que dicen es que incluso los desarrollos intelectuales y espirituales superiores están ligados más al estómago, al páncreas, que al cerebro. La mente funciona yendo a buscar la información al cuerpo. La mente no sabe. Para saber, tiene que ir al cuerpo y decirle, ¿y esta idea cómo te suena? Y ahí el cuerpo, el animal, es el que dice, sí, por acá vamos bien. Así dice la ciencia hoy que funcionamos. Somos un animal disfrazado. Carlos, pero ¿cómo puede ser? Sí, un animal, pues supónete un perro. Recuerde, señora, a un perro que usted haya visto, con el cual haya vivido. Puede ser un gato. ¿Qué más? En lo posible, elijamos un mamífero superior, ¿no es cierto? Como los que le estoy nombrando, somos mamíferos superiores. Y comience a observarlo, al perro o al gato. Fíjese, mírelo. Tranquilo. En general están con mucha parsimonia, salvo en 2-3% del día que se ponen en acción, a veces frenética, pero si no, el tipo está tranquilo. En general no manifiesta necesidad de decir nada. Está todo bien así. Parece que estuviera haciendo yoga el perro. Está relajado, aunque haya salido a caminar, ¿eh? Está tranquila, todo bien. No está acosado por el futuro, ni angustiado o melancólico por el pasado. Está 100% en el presente. ¿De quién estoy hablando? ¿Del perro? No, de usted, que me escucha. Eso es lo que hay debajo de la careta. Durante la infancia se nos adosa, se nos agrega, artificialmente podríamos decir, una mente que va a romper este natural funcionamiento del animal. En parte esa mente es necesaria. Evitemos por ahora los juicios de valor, porque ya me imagino que la señora de la esquina de mi casa estará diciendo, Carlos, pero si no tuviéramos mente, usted no podría estar hablando por la radio, porque esos son... Sí, es cierto, señora, es cierto, pero estamos haciendo un ejercicio hoy de ver si podemos vislumbrar entre las penumbras, entre la niebla, ese animal que somos. Ese animal está todo el tiempo en forma protagónica en la vida del oyente, en su vida, querida oyente, querido oyente. Usted desde hace un rato que está pestañeando y no se dio cuenta. Usted está respirando y no se dio cuenta. ¿Quién respiraba? El animal. ¿Quién pestañeaba? El animal. Fíjese cómo están sus pies. Ahora mientras me escucha, observe cómo están puestos. ¿Quién los puso de esa manera? El animal. No fue usted. No fue el que me está escuchando. No fue la careta. El animal que es usted, que es sumamente sabio, ha ubicado los pies de esa manera, porque allí encuentra un cierto equilibrio, una descarga de las presiones, seguramente una descarga de la angustia que le produce a ese animal las ideas habitualmente muy tontas que circulan por nuestra mente. Yo quiero saludar a mis socias en el ala izquierda del programa, y no es casualidad, se encuentra Nadia Hoyos. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Te saluda el ser racional, el ser animal está callado, está bien almaestrado a un costado esperando que le dé de comer. Ahí como le enseñamos.
Por algo es nuestra musa inspiradora. Guaira, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia. Y quería agregar esto de que como está acostado o sentado, como coloca sus pies, sale ese animal cuando está usted, señor o señora, solos. Porque muchas veces cuando tenemos gente a nuestro alrededor, queremos decir otra cosa con nuestro cuerpo, sentarnos derechos, cruzar las piernas, es lo que queremos decir cómo somos o lo que somos a las otras personas. Pero si usted está solo ahí, ahí va a salir ese animal.
Con las cosas que hemos dicho, ¿pensás que la gente habrá identificado a su animal, al animal que es?
Yo me imagino a la señora ahí sentando y mirándose las manos, los pies y diciendo, a ver, para. En ese momento que dijimos nosotros que en ese momento estaba el animal, es cuando agarró y vino su ser racional. Porque dice, no, pará, ¿me está diciendo que mi ser animal está en este momento? No, mi ser racional está ahora. Relajémonos, veamos un poco y demos un poco más de interés a nuestro animal y lo dejemos suelto de vez en cuando. Relájese, señora. Basta de neurosis, basta de trabajo, basta. Epa. Calmémonos un cacho.
¿Esa quién fue, el animal?
A comer. No sé. Ya no sé, estoy ladrando.
Ese animal que somos, ese que estuvo pestañeando, y todas las cientos o miles de cosas que está haciendo ese animal. Está latiendo el corazón, está segregando hormonas para el baile de esta noche, está reproduciendo las células que nos forman, está nivelando la cantidad de azúcar que circula en la sangre, está haciendo infinitas tareas, podríamos decir que son casi infinitas, en las miles de millones de células que conforman a ese animal. Ese animal es, además de ser un animal igual que el perro, es muy sabio. Bueno, como lo es el perro también. Pero el caso del animal humano es un animal un poco más evolucionado que el perro. No mucho más, pero un poco más evolucionado. Con lo cual, mientras ahora el animal me escucha, está sintiendo algunas cosas. Y esas cosas que siente no son estupideces. Está sintiendo algunas simpatías, algunas familiaridades o algunas antipatías y algunas cosas que no le gustan nada. ¿Quién sintió eso? ¿Su cabeza? No. Lo sintió su cuerpo. Después la cabecita, después se pone a buscar los motivos por los cuales le cayó mal o bien lo que yo dije. Pero el más inteligente, el que primero reacciona y se acomoda de un modo armónico a todo el mundo del oyente, es el animal. Ese es el que dispara ciertas hormonas, ciertos niveles de sustancias en la sangre que llegan al cerebro, y el cerebro dice, está todo bien con este flaco, o no, acá hay un molesto, hay un tipo que sería mejor cambiar la radio para no escucharlo más porque me está incomodando. El que envía esas señales es primero el cuerpo, después, y parte de nuestro disfraz es ese, buscamos justificaciones serias, racionales, porque no, yo no estoy de acuerdo con este señor que habla, porque bla, 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 todos esos blas no son suyos, los sacó de otro lugar. Y lo mismo pasa si está a favor. Sí, sí, está muy bien, porque... Y a continuación vienen todos los libros de autoayuda y las cosas que usted escuchó por ahí para justificar. Pero el que primero simpatizó, el que primero se entusiasmó o se enojó, es el animal. Estas cosas las está descubriendo la ciencia, como le decía en estos días, y aunque no las descubriera la ciencia, usted después de escucharme, tal vez me acepte que algo de esto hay, vamos a decirlo así, porque nuestra adhesión a ciertas personas, las que fueran profesores, amigos, borrachos de la calle, gente que vemos en la tele, nuestra adhesión es tan rápida, tan automática, e incluso es previa a que escuchemos los argumentos exactos de la persona. Ya le vamos tomando la fisonomía, lo vamos semblanteando, escuchamos el tono de voz, ya nos dispara un montón de cosas y nos da un montón de información de la persona que está hablando, porque la estamos comparando, el animal las está comparando con un montón de personas que ya ha conocido. Entonces sabe ya sabe que la persona que habla de cierta manera habitualmente va a tender a ser falsa, hipócrita, autoritaria, seductora, pero después traicionera, o lo que fuera en cada caso, porque además no todas las experiencias son iguales. ¿Cómo iremos hasta acá? ¿Seguimos bien hasta ahora?
Perfecto. Te sigo, Carlos, te sigo.
La cultura occidental se dedicó con toda energía, con ahínco, a ocultar a este animal que somos, a desprestigiar al animal en beneficio de la mente y de una supuesta alma que se parece más a la mente que al animal, digamos. Voy a citarlo a Fridtjof Capra. ¿Se acuerda que lo escuchamos la vez pasada? La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, llevó al hombre occidental, mirá qué bien que lo dice, hombre occidental, y todo lo que estamos diciendo no está hablando de los andinos, sino de los occidentales, ¿sí? Que quede claro. La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, llevó al hombre occidental a considerarse identificado con su mente. Identificado con su mente. Cuando nosotros le preguntamos a algunas personas, ¿quién sos?, estamos preguntando con qué se identifican, Nos podrían sacar el DNI para identificarse, digamos. ¿Y qué nos responden las personas cuando les preguntamos qué somos?
Trabajo acá de guardia de seguridad en Radio Nacional.
Hicimos algunas preguntitas recién informalmente y lo que la persona responde tiene que ver más con el disfraz y rara vez tiene que ver con el animal. Creemos que somos lo que pensamos. Creemos que somos nuestras creencias. Creemos que somos nuestro trabajo. Ahora, si uno se pone a reflexionar, yo hoy trabajo de esto, pero mañana puedo estar trabajando en cualquier otro lugar. Y hoy creo esto, pero hace 15 años por ahí creí otra cosa. Bueno, eso. Es parte de la presión de la cultura que hace que nos identifiquemos con nuestra mente, dice Fridtjof Capra, en lugar de hacerlo con todo nuestro organismo. Como consecuencia de esta división, dice Capra, la mayoría de los individuos occidentales son conscientes de sí mismos como egos aislados, esta cabecita que piensa, que existen dentro de sus cuerpos, dentro, entre comillas. La mente fue separada del cuerpo y se le asignó la inútil tarea de controlarlo, causando así un aparente conflicto entre la voluntad consciente y los instintos involuntarios. Este fue Capra, un físico teórico, ¿no? De la misma profesión que Einstein, digamos, o sea, nada que ver, pero el tipo, para hacer ciencia en serio, hay que meterse en estos temas que habitualmente los llamamos filosóficos. Carl Gustav Jung, un psicólogo muy famoso, dice lo mismo, 40 años antes de Capra. Debemos admitir que el énfasis cristiano en el espíritu, lo espiritual se parece más a la mente que a estos impulsos estomacales. Después vamos a ver si esto es así. Debemos admitir que el énfasis cristiano en el espíritu conduce inevitablemente a un menosprecio inaceptable por los aspectos físicos del ser humano, que origina una especie de deformación grotesca de la naturaleza humana. Tal cual, miramos a los seres humanos y estamos mirando su mente y nos olvidamos que tienen cuerpo o lo ponemos a un lado. Y en todas las definiciones filosóficas que ha hecho Occidente, el cuerpo increíblemente queda fuera. Es más, nos morimos, pero lo que no es cuerpo continúa. Según muchas cosmovisiones, no solo la cristiana, los budistas piensan así. Increíble, la filosofía occidental no ha podido resolver este problema, por lo menos que así en los grandes trazos. Dice Lin Yutang, un chino amigo mío, el hecho más evidente que los filósofos se niegan a ver es el hecho de que tenemos un cuerpo. Casate vos a Heidegger, a Sartre, a quien quieras, salvo Nietzsche, y bueno, alguno más debe haber como excepción, Y vos decís, ¿y hermanito? ¿Y el páncreas? ¿Y la glándula? ¿Y esto que yo siento en el estómago? ¿Dónde está? No, no está en ningún lado. El tema es el ser, la voluntad. ¿La voluntad al mando de quién? De la mente, obviamente. Perdón la cacofonía. Bueno, en el próximo bloque seguimos. Este tema del cuerpo nos va a llevar a profundizar un poquito en cómo es este animal. A ver si me ayudan mis compañeras, algún oyente, a qué pincelada podemos dar para ver a ese animal que somos. Porque yo, una vez que lo vemos, la experiencia no se olvida. Usted cada vez que pestañea o que se da cuenta que estás pestañeando, va a decir, ¿y quién sos vos que estás siempre conmigo que pestañeás? ¿Y vos qué pensarás de esto? Hay una disciplina relativamente nueva, tiene unos 50 años, que se llama biodanza, que está montada sobre esta importancia del animal. Nos ha venido a visitar Marcia, en un ratito vamos a conversar con ella de biodanza. Vamos a escuchar la opinión del creador de la biodanza, un chileno que también nos va a dar, él y su hija, algunas pinceladas sobre esta filosofía que estamos hablando. Pero eso va a ser en el próximo bloque. Yo me voy a conversar con mi chimpancé, digámosle así.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.